Podcast Marca.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenidos a De San Marino a Qatar, episodio número 20. Yo lo sé. Estás un poco triste, porque hoy es jueves y tú te has levantado y has dicho: a mí me está faltando algo hoy también, igual que me faltó ayer. Pues sí, hijo, pues que no hay fútbol de Mundial. De Mundial, porque ayer te tengo que decir que se jugó la Supercopa de Albania y se jugó la final de Copa de Georgia. Ah, que no hay fútbol. Sí, hay fútbol. El fútbol no para. Lo que paró fue el Mundial ayer y hoy. ¿Qué quieres que te diga? Yo también lo necesitaba, un poquito de respiro no está mal, que llevamos, he echado la cuenta esta mañana, en 21 días creo que llevamos por aquí, o algo menos, desde que empezó el Mundial, 27 partidos, echa cuentas, 27 partidos que salen más de uno por día. En fin, durante todo este tiempo han pasado muchas cositas en Qatar, y como ayer y hoy, pues tampoco es que se haya podido avanzar mucho en lo futbolístico. Nuestra Españita ya está fuera, nos hemos empezado a tirar piedras uno encima de otro, tal y como esperábamos antes de que empezara el Mundial. Pues bueno, me he traído a un amigo, a la par que compañero, Rodrigo Fáez, compañero de ESPN, para sacar entre los dos nuestras particulares 5 cosas que hasta el momento nos han gustado del Mundial de Qatar. Y para el final vamos a dejar una, para no ser demasiado duros, imagínate que metemos aquí un rajadote y mañana nos envían para casa. No es plan tampoco de eso. Si lo vieras ahora mismo, me está amenazando, diría yo, incluso con una bandera asturiana, porque creo que quiere coger el mando de este podcast. ¿Qué tal, Rodrigo Fáez?
¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí estoy con mi bandera asturiana, porque estaba aquí y digo, mira, perfectamente para guardar un poco la distancia interpersonal, ¿no? Está muy
bien. Sabes que hubo un momento, no le pasó a nuestro amigo Yago, pero sí le pasó a nuestro también amigo Elopi, que hubo un partido en el que no le dejaron pasar, creo que fue en el partido inaugural, no le dejaron pasar la bandera asturiana.
Ah, pues puede ser. Me suena que a Elopi, también a Borja Carril, un compañero, un amigo mío que venía desde Asturias, también le dijeron lo mismo por el tema de la cruz.
Por la cruz, sí.
Porque así como a los ingleses el tema de las cruzadas no les dejaban meter ningún tipo de símbolo, pues parece que pues hay cierto rechazo también a la bandera asturiana, que con la cruz de la victoria igual pensaban que esto era como el 722, ofensivo, ¿no?, la batalla de Covadonga, algo así, cuando pues al final es solo la bandera asturiana.
No, lo de las banderas es bastante curioso porque al principio no era tanto, pero a medida que van pasando las fases ya te van registrando todo bien, a ver qué tipo de banderas. Incluso conozco el caso de un compañero que vino a ver un partido, no recuerdo cuál, y le pararon una bandera de España con el escudo del Elche que llevaba.
Bueno, a un colega mío le llegaron a preguntar el calcetín, porque lo llevaba en plan, pues eso, pantalón corto y el calcetín subido. Tenía una especie también de cruz de una marca de skater, Santa Tal, que no quiero hacer publicidad porque no pagan.
Exacto, que paguen ahí, de San Marino a Qatar.
Pero
patrocinado.
El tema es ese, que le preguntaron si los calcetines eran ofensivos a nivel político incluso, y estuvieron a punto de quitárselos. Joder. O sea, increíble.
Imagínate que le dice, sí, sí lo es, Entra ahí sin calcetines. Venga, al toque. Primera cosa que a mí me ha gustado del Mundial, empiezo yo. A mí me ha encantado, la que más, sin duda, por eso la pongo la número uno, sí. Que esto no va a llevar tampoco ningún orden, pero la primera que viene a la cabeza es el hecho de poder ver más de un partido mundialista por día. Eso es una gozada, porque tú has estado en más mundiales que yo, evidentemente este es mi primer mundial, pero a mí me parece impensable ver varios partidos de eliminaciones mundialistas el mismo día, en la misma cita mundialista.
Yo no sé si eso se podía antes, la verdad, porque yo nunca lo había probado, porque sí que es cierto que cuando yo he venido al Mundial siempre ha sido acreditado a nivel de televisión, y eso siempre te ibas a un partido que era el que te interesaba y estabas todo el día con ese partido, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, porque al final lo bueno de un Mundial es no solo ver a una selección, sino ver varias, y sobre todo vivir la experiencia del Mundial, que es lo bonito. O sea, estar con Senegal, estar con la gente de Ghana, estar con Marruecos, con España, con cualquier selección. Y
estar con su afición también, con sus inquietudes, yo qué sé. Eso ha molado mucho, y eso, el Mundial de Qatar, para mí es la número uno, la que más me ha gustado, poder ir a varios partidos el mismo día, incluyendo las eliminatorias, uno a las 6, otro a las 10. Y ojo, porque la organización ahí está bien, te pone un bus directo de un estadio al otro. Tú, en cuanto se acaba un partido, tienes que darte un poco de prisa, pero vas corriendo, te subes en el bus y te lleva directamente al siguiente partido. ¿Tu cosa que más te ha gustado?
Mira, una de las cosas que más me ha gustado ha sido el hecho de que las infraestructuras hacen que el día a día sea muy tranquilo o muy relajado para aficionados y periodistas. Es decir, no solo por ese detalle que acabas de decir de ir de un estadio a otro a través de un autobús que te pone la organización, sino, por ejemplo, el metro. Yo vivo al lado del metro, en Mushairef, que es una zona bastante renovada, y desde ahí me puedo ir a cualquier punto o a cualquier estadio, como mucho, el que más tardo que es Al Bayt, que es el que más lejos está. Ahí sí que tardas un poquitín más, pero llegas en como mucho media hora a cada estadio y es súper, súper cómodo, práctico, más teniendo en cuenta que yo tenía el miedo de que al ser en una ciudad podía haber problema de que hay demasiada congestión de aficionados en una línea, en un metro, en hora punta, y no, todo perfecto. A nivel de organización, eso hay que admitir que está muy bien hecho, y lo que yo pensaba que era una desventaja se ha convertido en una ventaja.
Uh-huh. Y además metro gratuito, ¿eh? Y buses gratuitos total. A todo aquel que llevara la Haya, que bueno, es el permiso especial que han puesto para poder entrar aquí al Mundial.
De hecho, la Haya, toda la gente que tenga Haya ya puede entrar gratis incluso en los museos.
En los museos, es verdad. Esto lo han puesto nuevo, ¿no? Estos últimos días.
Creo que es de ayer o de hoy, pero bueno, al final está bien porque esto confirma que el Mundial es más que una cita futbolística, que para el país, en este caso Qatar, que lo organiza, es también una oportunidad de aperturismo y a nivel de escaparate internacional, pues para intentar mejorar, entre comillas, si es que se puede mejorar la imagen que tiene por culpa del tema de derechos humanos y demás.
Sí, sí, total. Venga, tercera sería una mía que a mí me ha gustado mucho, los estadios. A mí los estadios me han parecido brutales, era probablemente una de las piedras fuertes de este proyecto. Todos los estadios son nuevos, menos el tradicional que tiene aquí, el Califa, que a mí desde dentro es el que menos me ha gustado, por aquello de la pista de atletismo, que no se ve porque la han cubierto de verde, pero si tú estás en la grada parece que estás en otro mundo, acostumbrado al resto de estadios, que por cierto, esté situado donde esté situado, se ve perfectamente.
Se ve muy bien. Hay una cosa de los estadios que a mí me gusta respecto, por ejemplo, a lo que yo vi en Brasil o lo que yo vi en Rusia, y es que, bueno, primero, son todos a nivel arquitectónico espectaculares y sobre todo tienen todos un simbolismo muy, muy, muy local. Es decir, tú vas al Tumama, sí, y ves un poco que está basado lo que es el diseño en lo que son las rejillas árabes míticas. Vas al Bayt, es una tienda de campaña del desierto, sí, y yo creo que ese simbolismo está muy bien también a nivel aperturista. Hablemos o no de lo que es Qatar, de
sí, sí, de su cultura árabe.
Por es aquí. Una cultura árabe en general y que todo el mundo árabe lo está teniendo un poco como símbolo o como bandera para decirle a Occidente que no solo es España, Argentina, Brasil, sino que ellos también tienen su cultura y que también en ese aspecto, y eso creo que es algo que en lo que todos estamos de acuerdo, es algo muy, muy, muy rico a nivel cultural, ¿no?
Uh-huh. Eso ha molado. ¿Algo más? ¿Alguna más que tengas por ahí?
Sí, sí, sí. Bueno, si es que yo tengo muchas cosas muy buenas del Mundial. Por ejemplo, una cosa que me ha gustado muchísimo, más allá de los accesos, del diseño de los estadios y demás, es el hecho que para mucha gente le ha resultado muy, muy, muy chocante, vamos a decir, sobre todo en Occidente, pero es que yo creo que es una ventaja y de vez en cuando nosotros en Occidente somos muy ombliguistas, estamos mirándonos solo a lo que hacemos nosotros y a lo que hace la gente como nosotros, pero el hecho de yo ver gente de la India, gente de Bangladesh, gente de Japón, gente del Magreb, disfrutar un mundial,
eso es.
Eso,
que es un mundial.
Que nos choca tanto en Occidente es algo que enriquece mucho. Primero, a lo que es el deporte y segundo, obviamente, a lo que es la mezcla de culturas. Y eso a mí me ha molestado mucho, fíjate. Porque en Occidente decíamos los fake fans estos que, sí, de los que hablaban, que bueno, eso puede ser algo que se puede obviamente debatir. Pero el hecho de que esta gente que no estaba en Rusia, que no estaba en Brasil, que no estaba en Sudáfrica, ahora puedan disfrutar de su mundial, me parece algo súper positivo.
Sí, sí, porque yo lo vengo contando en muchos de San Marino a Qatar, la gente tiene que ver la ilusión y las ganas que le pone la gente de aquí con Argentina particularmente. O sea, es una cosa loca y eso, como ya vengo diciendo, es que eso no se puede pagar. O sea, tú no puedes pagar. Tú puedes pagar para que alguien se ponga una camiseta, pero no puedes pagar el sentimiento que esa persona puede demostrar hacia esa camiseta.
Lo cual ha despertado muchas críticas. Y hablo de España porque somos españoles. Pero yo siempre digo una cosa, si no nos molesta que haya una escuela del Real Madrid en Arabia o en Japón o una escuela del Barça, o sea, ¿por qué tiene que molestar que gente o haya fans, mejor dicho, de Argentina, desde la India, desde Kerala, desde Bangladesh, desde... No sé, es que son cosas que en 2022 tenemos que superarlas.
Que a nosotros no nos choca que alguien de Badajoz, por ejemplo, sea del Real Madrid. Y sin embargo nos choca que alguien de Bangladesh apoye a Argentina porque lo vemos más alejado nuestro y eso nos puede servir también para ir abriendo la mente. Cierro, si quieres, las cosas positivas. Nos quedamos con una negativa para el final. A mí me ha gustado mucho todo el tema como sea de unión entre aficiones. Porque los países árabes, yo que estuve aquí en la Copa, bueno, aquí fue en Emiratos, pero a Qatar hasta hace nada los países lo tenían totalmente apartado, sí, por rollos entre Arabia Saudita, no sé qué, y ha servido para que, ya lo conté en uno, los saudíes entren en contacto con los iraníes, que para la gente de España son, bueno, dos superpotencias totalmente opuestas, y el fútbol ha conseguido unir este tipo de culturas en un país, además, que para ellos es suyo, entre comillas. No están en Estados Unidos y unos saudíes y unos iraníes que viven en Estados Unidos se encuentran. No, no, aquí ha venido gente de Arabia Saudí y ha venido gente de Irán, se han encontrado, se han dado la mano, se han dado abrazos y han podido compartir un partido de fútbol juntos. Y eso, como me dijo el saudí, que ya lo estuvisteis escuchando en un episodio, eso, el fútbol une todo lo que la política desune. Y eso ha sido muy bonito verlo aquí. Pues, lo dijo un saudí en la grada.
Estoy de acuerdo con esa frase, más que nada porque yo he visto, bueno, sin ir más lejos, en el partido contra España, he visto gente de Qatar, gente, sí, de Argelia, de Túnez, gente de Arabia Saudí, gente de Bahrein, que venían con la camiseta de Marruecos y les preguntabas. Y decían, no, es que es nuestro representante ahora. O sea, es como en plan, las nuestras no han podido. Pues puede Marruecos, pues vamos todos con Marruecos. Sí. Es un ejemplo, ¿no? Y muy positivo.
Y eso va a ser bonito también, ¿eh? Ver una africana, a ver si va a ser la primera africana en la historia a meterse en semis, ¿eh?
Ya.
Así que lo que pasa es que nos hemos tenido que quedar nosotros por el camino, pero sí, ahora que sigue Marruecos, ojo, porque ninguna africana se ha metido en semis y vamos a verles contra Portugal.
Te digo una cosa, Marruecos estando como está en la calle, parece que ya han ganado el Mundial, por lo cual son capaces de cualquier cosa ahora mismo.
No, apretaban bien en la grada. Y una cosita negativa, que no te haya gustado nada.
La tengo. O sea, lo de los aires acondicionados, correcto, en los estadios.
Sabía que lo ibas a decir.
Hostia, es que de verdad, o sea, llevo tres putos días, perdón por la expresión, pero jodido, porque es que me han matado. Y yo soy pro frío, o sea, soy el presidente del fan club frío. Pero es que una cosa es el frío, otra cosa es la temperatura y el cambio entre lo que hay en el exterior, ponte unos 25 o 30 grados, a de repente estar en una zona mixta o en un estadio, como estábamos ahí en el partido contra Marruecos, en el que habría casi 12 grados. O sea, es que es una barbaridad. Y de repente encima es que, claro, la gente no lo sabe, pero cuando tú estás sentado te viene el aire acondicionado por los pies.
Te pega directo a los pies.
Y te pega también en la parte de atrás de la espalda, en la parte superior, porque es los pies del de arriba, ¿no?
Sí, de la fila superior.
Y entonces, ¿qué pasa? Que tú te pones de pie y estás a 30 grados, te sientas y estás a 10. Es así, o sea,
no
es una barbaridad.
No tiene ningún sentido. Eso lo habéis podido ver seguro en alguna noticia o algo, pero vamos, ha sido de las peores cosas. Yo, por poner y ya ir cerrando la mía, no me ha gustado algunas aglomeraciones, alguna falta de organización a la hora de entrar a partidos. Si llegabas un poco con la hora justa a los partidos, se montaban unos pitostes en la puerta. Ah, bueno, y vosotros lo escuchasteis, ya nos queda muy lejos, pero la que se montó el primer día cuando se cayó, esto fue más culpa de la FIFA que no de Qatar, cuando se cayó el sistema de entrada de Qatar, o sea, hubo gente que pagó una entrada que nunca le llegó. Y ahí se montó una desorganización tremenda que afortunadamente la resolvieron. Pero, ostras, aquellos días de caos, yo me acuerdo, y eso en un Mundial, ostras, nos pilló a todos un poco por sorpresa. Rodri, pues oye, muchas gracias por pasarte de aquí, de San Marino a Qatar, que además tú también has estado,
estuvimos en San Marino.
El de San Marino a Qatar.
De hecho, ya contaste que si no hubiéramos estado aquí en Qatar, hubiéramos ido a Santa Lucía.
Hubiéramos estado en ese Santa Lucía donde tampoco llegó la victoria de San Marino.
Es increíble, si nos están escuchando la gente de San Marino, os queremos mucho, pero es que ni a Santa Lucía de verdad, ostras.
No, aquello fue tremendo. Dos partidos contra Santa Lucía y no hubo manera de ganarle. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado estas cositas que hemos estado contando en el Mundial de Qatar. Hoy también día sin fútbol como ayer, pero bueno, lo llevaremos como podamos, sin fútbol de Mundial, porque ya sabes que el fútbol no para. Y el fútbol que no para te lo contamos aquí en De San Marino a Qatar. Te mando un abrazo muy fuerte y que disfrutes de tu jueves, que además es festivo en España. Disfrútalo. Chao. Adiós.
Hasta luego.
Podcast Marca.